Bush.
No, sea así.
No, porque ahora sí, esas guerras no las tiene ni Bush.
8 años en guerra.
Y además, ¿se focalizadas en dónde? Pues, esas guerras, en Medio Oriente.
Medio Oriente.
Y estaba leyendo varias notas. Por ejemplo, me encontré con una nota que sucedió una chica musulmana que se fue a parar a una manifestación antimusulmana y que provocó un revuelo, y la fotografía ha dado la vuelta al mundo. Y seguimos instalados en lo mismo, ¿eh? Más allá de si Obama tiene más tiempo en guerra, creo que ha sido otra intensidad de guerra también y otra estrategia. Pero
ahora, la guerra que tenemos en México, discúlpame, pero esa guerra no la tiene ni Obama, Enrique.
Esa sí no, pero la de Obama no la tiene ni Bush, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Diría otra vez. El tema es que seguimos sin ponernos en los zapatos del otro. O sea, Occidente, Oriente, enfrentados en política, en religión, en percepción de la realidad. Y por eso le eché un grito al buen Marván Soto Antaki, que tiene su libro Pensar Medio Oriente, que está ahí calientito, calientito, para que usted se lo lleve a su casa. ¿Cómo estás, Marván?
Querido Enrique, muchas gracias. Gracias por recibirme de nuevo ahora con Pensar Medio Oriente, nuevo libro sobre justo Medio Oriente.
¿Y qué pensamos de Medio Oriente? Porque con todo esto que acabamos de decir, la guerra de 8 años de Obama, estas manifestaciones, lo de Charlie Hebdo, ISIS, etcétera, etcétera.
A ver, al final, llevamos muchos años, llevamos toda la vida nosotros los que estamos en esta cabina, escuchando sobre Medio Oriente a partir de sus conflictos, ya sea Palestina, ya sea la guerra del Golfo en los 90, ya sea Irak, qué sé yo, lo que querramos. Siempre ha estado ahí presente. En el caso de Obama hay que hacer una precisión, porque también a partir de esa precisión podemos entender qué son las cosas que no entendemos.
Venga.
Lleva 8 años... sin poder terminar una serie de conflictos que heredó en parte y terminó por crecer. ¿Por qué los heredó? Porque al final los conflictos medioorientales y la injerencia de Estados Unidos en los conflictos medioorientales es mucho más vieja que incluso las administraciones de Bush. ¿De dónde surge eso? ¿Qué sucede con Medio Oriente? Lo que traté de hacer con este nuevo libro es tratar de tener un mapa, una especie de guía, porque de repente creo que al menos los que nos dedicamos en parte a andar explicando esta zona y opinar sobre todo esto,
de repente
tenemos unos ejercicios quizá un poco soberbios. Supongo que casi todos los que hablamos de esto hemos escrito en algún momento. Claro, pasa que la dictadura de Bashar al-Assad en
Siria,
que son alawitas, y los alawitas son parte de los chiitas, que no son iguales a los sunitas. Pensamos que está clarísimo qué quiere decir cuando se dice eso, y la verdad es que no tiene ninguna claridad.
El lector dice, mira, sunitas, chiitas, eso me lo evitas, ¿no?
Algo muy curioso, porque me encanta el título de Pensar Medio Oriente, y creo que es un título que nos invita a pensar en realidad los países en los que vivimos, pensar México, aunque sí siento que para pensar Medio Oriente quizás es más fácil que tú estés acá, ¿no? Creo que la distancia es de repente muy saludable para poder ver las cosas, porque además cuando hablamos de Medio Oriente hablamos a veces más con las vísceras, con la información que manejamos desde el prejuicio.
Y con ciertos juicios morales y ciertas suposiciones que no necesariamente son las más correctas y evidentemente no las más ciertas. Entonces, por ejemplo, para evitar este tipo de ejercicios que yo considero que a veces son un poco de soberbia, lo que trato de hacer es dar las bases. Si estamos de acuerdo tú y yo, hay que pensar los lugares donde vivimos, hay que pensar los lugares donde no vivimos y los que terminan por influir en nuestra vida. Al final, Medio Oriente influye en nuestra vida. No creamos que nuestro precio de petróleo salió por así como así. Los sauditas son los responsables al final de esto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a discutirlo, pero ¿cómo vamos a discutir si no tenemos las herramientas mínimas para poder hacerlo? Para poder saber qué es un sunita, qué es un chiita, por qué no se parecen, por qué no todos los petroleros, los árabes son petroleros, por qué algunos son pobres, algunos son ricos, por qué se ponen la burka, qué es la burka, qué es el hijab. Entonces, justo en esta especie de dibujo que trato hacer de Medio Oriente, lo que realmente intento es darle al lector las herramientas básicas para saber qué es ser árabe, qué es el Islam, cuáles son las distintas vertientes del Islam, por qué tienen que ver en estos conflictos.
Y tiene que ver con el grado de poder que tiene cada uno de los bloques, es decir, nosotros etiquetamos como en una sola bolsa todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente.
Claro, y es muy variado.
La burka es única.
Y además pensamos, ¿no?, que todos los árabes son musulmanes y que todos los árabes...
terroristas, ¿no?
Acuérdate que yo fui a un estadio...
A mí siempre que entro a un aeropuerto piensan eso.
A recibir al Papa, ¿no? Que una misa con la minoría cristiana, claro, de árabes cristianos. ortodoxos, en fin, hay muchas religiones dentro del mundo árabe, predomina evidentemente pues el Islam.
El Islam y el Islam suní, y al final sí tienen que ver con lo que estás diciendo, Enrique. Creo que justo ese es la parte central del conflicto medioriental que no necesariamente se aborda de lo más frecuente, que es pensar la hegemonía, la lucha por la hegemonía de las distintas fracciones del Islam es posiblemente la responsable de la situación que vemos hoy en los países árabes.
Porque igual de aquel lado también nos verán como parte de Estados Unidos, ¿me explico?
Sí, sí, no hay.
Pero el grado de poder que tiene uno de otro bloque...
Y la lucha
no
entre ellos.
No es comparable, digamos.
Sin duda,
¿no? Y la fragmentación tal vez, ¿no?
Sin duda. Para después explicar evidentemente qué pasa a nivel práctico, por qué las guerras, por qué los distintos actores, porque estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, que sí, Estados Unidos son los más malos sin darnos cuenta de la influencia rusa en todas las dictaduras de Medio Oriente. No hay una sola que no tenga influencia y armamento, bueno, y que
Putin
responda a los intereses complicados de los rusos. Ahora, ahí hay algo curioso hacia lo que estás diciendo y cómo empezamos a platicar sobre Estados Unidos. Originalmente Estados Unidos no era el actor principal en los primeros conflictos medioorientales, que Inglaterra, sí parten. Era Inglaterra y Francia, a partir de la división y a partir de la creación del Estado de Israel, quien se queda con las colonias, los actores principales eran Inglaterra, Francia y la Unión Soviética.
Y ha ido evolucionando, petróleo, colonias, etcétera. Vamos a pausa y regresamos. Estamos platicando con Marwan Soto Antaki de Pensar Medio Oriente, aquí en W.
Estás escuchando El Hueso, el único informativo antichayotes. Ya regresamos.
Estamos de vuelta y estamos platicando con Marwan Soto Antaki, autor de Pensar Medio Oriente, que es su más reciente publicación. Marwan, qué bueno que sigues aquí con nosotros.
Claro, querido Enrique.
Y estabas un poco dibujando esta evolución que ha tenido el conflicto con Medio Oriente o entre Medio Oriente,
entre
Oriente y Occidente,
y
¿no?
Occidente y los distintos actores no locales que juegan, como por ejemplo Estados Unidos y en un momento la Unión Soviética y ahora Rusia. Hay un juego que ahí trato de explicarlo con mucho detalle, tratando de ser incluso un poco pedagógico, espero no haberme pasado. Los primeros conflictos no era Estados Unidos actor. De hecho, había mantenido su reserva a participar. Hubo un momento dentro de estos conflictos en que, como estaba alejado, se le pide que se meta como negociador, porque no jugaba. Y entró muy hábil en el papel de negociador.
O sea, le abrieron las puertas y ahí se quedó.
Y ahí se quedó. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo esa evolución terminó en lo que vimos desde la guerra del Golfo Pérsico, que tuvo también su repercusión de cierta forma? Es importante nunca justificar ni relativizar las cosas, pero al final tiene su relación con los atentados de las Torres Gemelas, con los atentados en Europa,
con el nuclear, Jacobo Nuclear.
Que es imposible encontrar en YouTube,
no
por cierto.
Ya. No, ya no existe ese momentum.
¿Cómo van evolucionando las cosas para llegar a lo que estamos viendo hoy? ¿Cuáles son las diferencias del Daesh, de lo que llaman acá Estado Islámico, que estamos viendo hoy, con distintos movimientos de la zona que podrían por algunos instantes dar la impresión de ser parecidos? ¿Por qué, por ejemplo, Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del Estado Islámico, no tiene nada que ver con un Arafat, que también incluyo en el texto, a partir de un encuentro? Porque también traté para poder explicar qué es lo que sucede con el otro gran ingrediente, que es el conflicto Israel-Palestina, incorporo una entrevista que hizo mi madre, Igram Antaki, a Yasser Arafat en Managua. Nosotros vivimos en Managua a principios de los 80, y ahí estaba también Arafat. Y
cuando los sandinistas.
Cuando los sandinistas, sí, nos habíamos ido a apoyar a los sandinistas contra los contras. Y bueno, a mí me llevaron, yo estaba con la maleta. ¿No? Pero en ese encuentro es una entrevista en verso. ¿Por qué? Porque el eje central, el eje, la piedra angular del libro es el lenguaje. Creo que estamos acostumbrados a explicar Medio Oriente a partir de las relaciones internacionales, la geopolítica, lo que quieras. Pero no hay elemento más importante en la cultura árabe y en la cultura de la zona, porque también encuentras eso exactamente del lado judío, que el lenguaje. Y ahí, con una aproximación a partir de la literatura, tratar de explicar cómo, por ejemplo, en este caso del encuentro con Arafat, que es una entrevista en verso, mi madre preguntaba en verso, Arafat respondía en verso, se puede entender un poco, gracias, querido, se puede pueda entender un poco cómo fue evolucionando ese distinto discurso, siempre a partir del lenguaje. Para al final, algo que yo con la edad empecé a necesitar es ponerme a discutir con ellos dos, obviamente por razones evidentes, no pude discutir con ellos. Generacionales y de la orfandad. Sí. No pude entonces discutir con ellos y tenía la necesidad de discutir Palestina e Israel hoy con estas primeras posturas que estaban llenas de un romanticismo, de un idealismo que ha ido cambiando, para al final transmutar en el caso palestino-israelí, en las soluciones políticas como única vía para poder tener un instante de reconciliación. Como eso ya no se ve en otros conflictos, como por ejemplo con el Daesh, porque la solución política no es tan sencilla en el caso de Siria.
Tendría que ser integral y cultural también, ¿no?
Es integral, es cultural y al final también es imposible no pensar en el aspecto religioso. Mientras Medio Oriente no logre separar lo que aquí entendemos al parecer muy fácil, aunque nos salga con las patas, como la separación Iglesia-Estado, mientras en Medio Oriente esa separación no existe, por al final una raíz religiosa que se metió dentro de las estructuras sociales, dentro de las estructuras políticas, y cuando no se tenga esa visión, mientras en Medio Oriente la religión siga teniendo el peso que tiene, más allá del mismo petróleo que es el otro gran conflicto, vamos a seguir viendo los problemas que vemos ahora.
Eso está buenísimo, ¿no? Esta semana que antier el presidente Peña Nieto hace o trata de elevar constitucionalmente el derecho de todos a un matrimonio igualitario.
La iglesia le protesta, pero pues ya.
A pesar de que él es guadalupano, estudió en algo del Opus Dei, lo que quieras, esto no podría verse, por ejemplo, en un gobierno...
Gobierno musulmán, no, porque al final vamos a poner un caso para que veamos la injerencia, y eso también lo trato de explicar muy a detalle para que el lector pueda entender qué es lo que pasa dentro de los propios países, no solamente la parte regional, no solamente la parte global. Es importante entender la parte muy, muy, muy local. ¿Por qué las dictaduras han funcionado tan bien en todos los países árabes? No hay uno solo que esté exento de dictadura, ni uno. Pensemos bien, las monarquías de Arabia Saudita funcionan como una dictadura.
Los jeques, ¿no?
Pues está el reino hachemita de Jordania, ¿no?
Jordania.
Que hacen negocios, están creciendo.
Y estamos hablando de los más decentes cuando estamos hablando del caso de Jordania. Pero a ver, obviamente está el caso de Siria, de Egipto, de Libia, de Irak. Etcétera. Funcionan como una dictadura, ya sean gobiernos teocráticos o gobiernos militares, porque hay ciertas reglas sociales que se fueron permeando a partir del Islam y a partir de la interpretación del Islam, que es el otro gran conflicto de Medio Oriente, las interpretaciones, que funcionaron muy bien para poder tener sus primeros momentos de unidad hace 14 siglos. Seguimos pagando los platos de hace 14 siglos. Al final, dentro de la cultura islamo-árabe, las reglas del individuo no son tan importantes como las reglas de la sociedad, porque era necesario en su momento proteger a la sociedad, al grupo. Había que constituir un grupo. De forma que en el momento en el que se saca de juego al individuo, y hay que pensar también para nuestros propios lenguajes, el individuo es la base de la democracia.
Porque cada uno tiene poder de decisión.
Es a partir del individuo que juega.
Y ahí es en bloque, ¿no?
Entonces no va a funcionar la democracia.
Sí, porque era defender terreno, defender identidad, defender, pero entre todos.
Pero entre todos, porque había que formar un todos, porque eran tribus, e insisto. Claro. No es peyorativo decir que eran tribus, todavía hay tribus. Toda la parte controlada por el Daesh en Siria e Irak es una zona de tribus, por eso les funcionó bien, porque usaron los mismos principios rectores que el profeta hace 14 siglos. Coño, seguimos pagando esos platos.
Identidad colectiva. Y hay cosas que no dejan de ser asombrosas y no necesariamente negativas, Maruá, ¿no? A mí me sorprendía, justo en los viajes que hice a Jordania, que no hay precisamente robo así en la calle. Puedes dejar a veces tu teléfono, o sea, no hay como carteristas o demasiados robos. Entonces me explicaban que es que el robo
y te sentías seguro
como una familia, ¿no? Que si tú robas, pues estás manchando como a toda tu tribu. O que, por ejemplo, un tipo que lo encontraron cometiendo pederastia, no, más allá del castigo, ahora a los pederastas se les llama como el apellido de este tipo. Entonces es como manchar toda una un linaje, ¿no?
Por la importancia y la identidad en la zona, ahora también hay que pensar ahí cuáles son los defectos de ese tipo de estructuras. ¿Qué pasa cuando se pierde el individuo en pos de la comunidad? Vamos a pensar que la comunidad es importante porque en la comunidad nos sentimos seguros. En la comunidad árabe uno se siente increíblemente seguro. No existen casos de robo como los que mencionas. Tampoco existe el mal padre que abandonó a los hijos, porque al final, y eso en México lo conocemos conocemos mucho. Todas estas inseguridades que tiene el individuo es muy difícil encontrarlas en una sociedad
salvo
medio
Palestina,
oriental.
Quizá por la zona de conflicto más.
Pero ahí metemos
cañón, ¿no?
Un conflicto y las reglas en tiempo de guerra cambian, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿cuál es la bronca de eso? Que perdemos entonces de vuelta al individuo en pos de la sociedad.
Esa ¿Y eso provoca
regla.
Que de este lado veamos a todos iguales?
Eso provoca que de este lado podamos ver a todos iguales y eso también provoca que sea muy complicado aplicar ciertos esquemas que en Occidente tenemos muy claros, como la democracia, como las libertades, porque las libertades son individuales, no existen las libertades grupales, querido. Sí. ¿No? Las libertades son siempre individuales, la libertad del grupo anula al individuo. Entonces podemos ver entonces los escándalos cuando hay una mujer que decide, por ejemplo, en algún país totalmente teocrático, una mujer musulmana casarse con un no musulmán y es totalmente desconocida. ¿Por qué? Porque al final atenta contra la sociedad. ¿Cuáles son esas líneas? ¿Cómo se marcan esas líneas y de dónde vienen? A partir de un asunto totalmente cultural, no solamente el geopolítico, no solamente las relaciones internacionales.
El íntimo.
Para entender a los humanos tenemos que irnos a su casa. Si no comemos con ellos, no vamos a saber de qué se trata. ¿Qué es lo que hago con pensar Medio Oriente?
O sea, que les faltaría comer entre sociedades, entre gobiernos, para poder entender de qué va la onda, ¿no?
Y cuando
no
hablamos de mundo árabe, la comida también importa.
No, pues claro. Vaya. Oye, pues el libro está muy bueno, la verdad, ¿eh? Y sí. Oye, te
y
hace
que nos permite además
reflexionar.
Una lectura, sí, del mundo árabe desde el pensamiento árabe, ¿no? ¿Sí? Porque yo recuerdo también, bueno, todos hemos visto Lawrence de Arabia, ¿no? Y es la visión como, bueno, pues de Occidente, claro, sobre cómo llegó este hombre, individuo, a negociar con las tribus.
Sí, claro.
Y cómo al final el individuo también le respondía, pues no sé si a su tribu, pero sí a su gobierno, a su economía, a los, claro, intereses de su país.
Su nación.
Pero bueno, siempre es interesante, pues, leer sobre el mundo árabe, desde el mundo árabe, por personas que lo conocen, que lo han vivido y que incluso viven las paradojas y las contradicciones como tú mismo.
Que es un asunto, los humanos somos contradicciones, dejemos de ser un poco cínicos y pobres, no, somos contradicciones. Y Medio Oriente está lleno de contradicciones, esa es su gran bronca. La idea de pensar Medio Oriente es tratar de que el lector tenga esa guía para entender esas contradicciones y no solamente saber qué es lo que sucede o tener una embarrada, sino poder reflexionar alrededor de él.
Sí, dejar esa zona de confort, de superficie y de prejuicio muchas veces, ¿no?
Totalmente.
Pues ahí está el libro, ya está a la venta.
Todas las
ya
librerías,
ya puede
Taurus.
Usted encontrarlos, del sello Taurus. Pensar Medio Oriente, de Marwan Soto Antaki. De verdad que le va a hacer pensar Medio Oriente. Justamente.
Lectura, ¿no?, indispensable en estos tiempos, ¿eh?
Sí, la verdad es que, y eso aplica, ya viendo la big picture, como dicen, ¿no? Los politólogos o los cineastas incluso. Viendo la película completa,
sí, claro,
te puede servir para resolver un problema en una localidad de Chiapas.
Sí, sin duda. Digo,
al final, en tu casa con tu familia materna o paterna o con X.
Eso es lo que dijimos al principio. Para poder pensar, tratemos de tener un lenguaje común para tener las herramientas y poder entablar un diálogo.
Y entender regresémonos el lenguaje del otro. Que eso es lo más difícil.
Exactamente.
Repente, ¿no? Y aceptar las contradicciones. Eso, me quedo con eso. Esa parte es, creo que para cualquier cosa, pues aceptemos que pues nadie es perfecto, punto.
Y que hay
nadie
otros.
Es superior a otro.
Y hay otros.
Exacto, somos distintos, pero estamos en el mismo planeta.
Sin duda.
Bueno, Marwan, qué placer platicar
querido
contigo.
Enrique,
gracias,
querido,
por venir.
Fer, muchas gracias.
¿Y tu Twitter cuál es?
@-Marwan.
Para que, si quieren, pueden ahí también seguir la conversación del tema. Gracias, Marwan.
Gracias a ustedes.
Vámonos.
Un gran abrazo.
A lo que sigue.